Un espacio propuesto por la Pastoral Vocacional de la Diócesis de San Martín, donde vamos pensando, reflexionando sobre la vocación y las vocaciones en la Iglesia. Los que nos vienen siguiendo saben que cada martes estamos presentando alguna vocación en la Iglesia. Por supuesto, nos van a quedar algunas afuera, porque este ya es el penúltimo programa y no podemos hablar de todo, porque justamente la vida de la Iglesia es tan rica. Tan rica en vocaciones, en carismas, en perfiles, que no se puede hablar de todo. Pero bueno, de las que podemos hablar, podemos hablar. Y es lindo. Hoy vamos a hablar de una vocación que no sé si todo el mundo conocerá, porque es una vocación antigua y nueva, podríamos decir de alguna manera. Porque el orden de las vírgenes, de lo que vamos a hablar hoy, es una vocación que estaba ya presente en la iglesia antigua. Pero fue restablecida recién en el Concilio Vaticano II para nuestros días. Sé que estamos unos 50, 50 y algo de años de que esta forma de vida volvió a instalarse en la iglesia. Antes de recibir a nuestra invitada, que nos va a contar un poquito más sobre esto, quiero darle la bienvenida a mi compañero Damián Barneche, que también tenés un poco de info sobre el orden de las vírgenes. Bienvenido, Dami.
Hola Pablo, hola Cristian, hola a toda la gente que nos está escuchando. Sí, un poco como decíamos, ¿no? En esto de poder hacer, como siempre, esta memoria agradecida, esta historia mirada con buenos ojos, que nos invita tanto a ser nuestro Papa Francisco. Y en esto, sí, desde los tiempos apostólicos estaba presente esta forma de vida restaurada, o sea, como vuelta, ¿no? A poner en vigencia a partir del Concilio Vaticano II. Creo que esta forma de vida también viene a ser también un signo, lo mismo que la vocación que hablábamos en el encuentro pasado, del concilio, ¿no? De lo que fue el concilio, por esta concepción que se quiso abrir del diálogo entre la fe y la cultura, entre la iglesia y el mundo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque a lo mismo sucedió, ¿no?, con el orden de las vírgenes, en esto de que la iglesia durante un tiempo empezó a concebir la consagración solamente como la única posibilidad de vivirla dentro de los muros de un monasterio o de un convento, y como si fuera esta relación o este vivir en medio de las personas, en medio del mundo, en las circunstancias simples, ordinarias de todos los días, estaba visto como si fuera de una forma negativa, porque se hablaba, ¿no?, esto como el siglo, el mundo y los que salen del siglo y del mundo. Entonces, un poco el Concilio Vaticano II, además de renovar un montón de otras cosas y de poner un montón de estructuras en duda o en signo de interrogante o en abrirlas al diálogo, hay un gran signo en esta iglesia presente en medio del pueblo de Dios, ¿no? En esta iglesia hecha pueblo de Dios. Entonces, el orden de las vírgenes, al ser restaurado y como dice este documento de vida consagrada, al florecer luego del Concilio Vaticano II, venimos a mostrar con esta forma de vida en nuestra iglesia otro rostro más, ¿no? De este Jesús que venimos recorriendo. Y acá es la dimensión o el vínculo, digamos, esponsal entre Dios y su pueblo, entre Dios y la iglesia. Por eso está esta imagen escatológica, ¿no? Como del tiempo futuro de la esposa celestial, significada en el orden de las vírgenes. Obviamente que ahora seguramente nuestra invitada en primera persona nos va a contar más detalles, pero es cierto que quizás también, ¿no? Es algo antiguo, nuevamente restaurado, y que quizás no en todas nuestras diócesis sea tan conocida, ¿no? Tan divulgada esta vocación que también, como toda sugerencia del Espíritu Santo, está en vigencia hoy.
Qué bueno lo que compartís, Dami, porque justamente creo que es una vocación no muy conocida y como tantas otras vocaciones, también creo que es un soplo del espíritu para nuestra iglesia y a tal punto creo que no es tan conocida que, por ejemplo, nuestra invitada de hoy es la primera virgen consagrada de la diócesis de San Martín, ¿no? Así que por eso es un honor y un lujo tenerla hoy a ella. Le damos la bienvenida a Alejandra Prasede a nuestro espacio de convocados. Bienvenida, Ale.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la bienvenida, también por la invitación a ustedes y buenas tardes también a los oyentes.
Qué bueno tenerte acá, Ale. Podemos decir Lalita, porque la conocen así. Pero mantenemos cierta formalidad para la entrevista también. Ale, bueno, recién decíamos, sos la primera virgen consagrada de la diócesis de San Martín. Primero, a partir de esta introducción que compartió Dami, ¿nos podrías así como desasnar un poquito sobre qué es el orden de las vírgenes? Porque tal vez algunos de los que están escuchando es la primera vez que están un poco en este tema. ¿Qué es el orden de las vírgenes?
Bueno, en primer lugar, para los que están un poco perdidos en esto de qué es el orden de las vírgenes, a mí me pasó lo mismo, digamos, en mi búsqueda, en la consagración, al principio que un poquito ya les compartiré, también cuando me hablaron del orden de las vírgenes, desconocía totalmente. Así que bueno, quédense tranquilos, digamos, en ese sentido, ¿no? El orden de las vírgenes, bueno, somos mujeres, consagradas, ¿sí? Y pertenecemos, digamos, a un orden, es decir, somos un grupo de mujeres que llevamos adelante, digamos, esta consagración. Y como decían antes, ¿no? Por un lado, que esto a mí me gustó mucho cuando empecé a conocer una forma de consagración muy antigua, ¿sí? La más antigua que tiene la Iglesia, y a la vez parecería algo nuevo, ¿no? Como justamente hace 50 años, 51 este año, en el año 1970, fue restaurado el orden de las vírgenes. Entonces, bueno, como hay muy poquitas, justamente somos muy poquitas en algunas diócesis, de hecho en la nuestra, como decíamos, soy la primera y ahora la única, entonces parecería algo nuevo, ¿no? Algo nuevo que surge en la Iglesia y sin embargo tiene esta riqueza de lo antiguo, pero a la vez también en la forma de vida a las mujeres que nos vamos acercando al deseo de consagrarnos, como me ha pasado a mí hace unos años, nos resulta algo novedoso, ¿no? De hecho, en mi caso, como les decía, para mí existían, digamos, dos formas de consagración para la mujer, ¿no? La vida religiosa, las monjas, digamos, en una congregación religiosa, o el laicado consagrado, que sé que el martes pasado estuvieron ahondando un poquito en esa vida consagrada. Entonces, bueno, ante mi deseo de consagrarme, digamos, siempre busqué por esas dos opciones, y luego me encontré con esta tercera forma de consagración que tenemos para las mujeres, que es el orden de las vírgenes.
Ale, ¿cómo fue tu encuentro con esta forma de vida? ¿Cómo fue tu camino hasta llegar a conocer, a encontrar el orden de las vírgenes? Si nos puedes contar un poquito tu itinerario creyente hasta llegar ahí.
Sí, yo, bueno, desde mi adolescencia, digamos que empecé a estar, como decía yo, metida en las cosas de Dios, ¿no? Desde que tuve mi conversión, digamos, y el conocer a la Iglesia y a Jesús, siempre estuve en las cosas de Dios. Y bueno, de a poco, digamos, muy lentamente, el Señor me fue mostrando este camino o esta decisión a tomar a la vida consagrada, ¿no? Y en esa búsqueda el Señor fue, digamos, conquistándome de a poco, ¿no? Al principio, yo, en mi adolescencia, en mi juventud, las cosas de la parroquia, el ir al coro, estar en el grupo misionero, en Acción Católica en su momento, etcétera, era una actividad más, ¿no? Además, hacía handball, estudiaba, no sé, inglés, hacía una cosa, otra cosa, y la actividad parroquial para mí en ese momento era como una actividad más. Pero después en mi camino fui descubriendo que esta actividad no quería que sea solo una actividad más, sino un estilo de vida, ¿no? Entonces, bueno, al finalizar, por ejemplo, el secundario, decidí estudiar para ser catequista en el Champagnat. Entonces, bueno, me preparé, me estudié y me recibí. Entonces, ya era también mi profesión que le entregaba, ¿no? A la iglesia y al Señor. Entonces, ya le iba entregando la profesión y el tiempo. Para mí era, fue algo, digamos, también importante el entregar el tiempo al Señor, mi tiempo, ¿no? Mi tiempo del fin de semana, al principio, cuando iba a la parroquia, después durante la semana, porque daba catequesis, y después me daba cuenta que todo mi día era para el Señor. Pero llegó un momento que también paralelamente, gracias, por gracia de Dios, siempre desde los 18 años descubrí, conocí la... los ejercicios espirituales ignacianos. Entonces la espiritualidad ignaciana me acompañó siempre en el discernimiento y siempre desde chica tuve un guía espiritual, ¿no? A veces alguna religiosa y a veces sacerdotes. Y eso me ayudó mucho en mi camino y también, bueno, a ir trabajando la vida espiritual. Y después, bueno, en un momento decidí, digamos, sentí el deseo de entregar más allá de las actividades semanales, el tiempo, mi profesión al Señor, la entrega del corazón, ¿no? Como que eso en el discernimiento fue muy importante para mí. Y bueno, ahí empezó, digamos, todo esta búsqueda seria de consagrar la vida, ¿no? Porque yo ya quería entregarle al Señor mi corazón. Para mí era un paso más. Así que, bueno, en un momento yo decidí, también hice el mes completo de ejercicios espirituales ignacianos y esa experiencia me ayudó a tomar la decisión de consagrar mi vida. Y una vez que tomé la decisión de consagrar, bueno, ahí empezó otra gran búsqueda que fue el modo, ¿no? Porque, como les dije antes, bueno, conocía esas dos formas de consagración, pero no terminaba, digamos, de decidirme, digamos, ¿no? Hice una experiencia viviendo justamente unos meses con las misioneras de Padre Kolbe, que siempre muy agradecida y fue una hermosa experiencia, pero seguía en la búsqueda hasta que expresé mi deseo. A mí me preguntaron también en mi acompañamiento, bueno, ¿qué deseas como consagrada? ¿Cómo querés vivir tu consagración? Trata de rezarlo y de expresarlo en forma sencilla, ¿no? Y eso me ayudó. Y yo expresé en forma sencilla que quería, digamos, más o menos lo mismo que venía haciendo, ¿sí? Trabajando como catequista en la parroquia, etcétera, pero entregarle en forma concreta mi corazón al Señor a través de la consagración concreta. Y vivir al servicio de la iglesia, ¿no? Parroquiana, diocesana. Cuando expresé eso, ahí, sin conocer, un poco expresé lo que es el orden de las vírgenes, ¿no? Mujeres que vivimos en el mundo, ¿no? Porque, bueno, en mi caso soy catequista, pero hay otras mujeres consagradas en el orden de las vírgenes que son de distintas profesiones, todas las que se puedan imaginar, y bueno, cada una trabaja en su profesión y desde ahí vive en su consagración, ¿no? En el mundo, insertadas en su comunidad parroquial diocesana, y ahí llevan también su servicio apostolado. Y eso era lo que yo, digamos, deseaba, ¿no? Entonces, un poco, más que yo haber encontrado el orden de las vírgenes, como el orden de las vírgenes me fue encontrando a mí. Primero expresé el deseo de pertenecer a las vírgenes, en definitiva, pero sin haberlo conocido. Después, bueno, me presentan, digamos, me hablan de este modo de consagración, del directorio, y ahí me empecé a meter un poquito más y conocer, ¿no? Concretamente conocer también mujeres que viven esta consagración.
Qué bueno esto que nos contás, Salita, y para que también, ¿no?, los que nos están escuchando puedan sacarse dudas, o a veces también hay muchas como fantasías sobre la vida consagrada, de cómo es, y está bueno un poco aterrizarla, ¿no?, y ponerle un poco de una dosis de realidad. ¿Cómo es un día en tu vida, un día en la vida de una virgen consagrada? ¿Cómo es tu jornada, una jornada?
Bueno, en cuanto yo, por ejemplo, en este momento estoy terminando la licenciatura en teología en la facultad, en la UCA. Así que a la mañana estoy estudiando a través de Zoom, estamos estudiando en forma virtual. Así que, bueno, a la mañana rezo laudes, ¿no? Y después ya entro, digamos, a las clases de la facultad hasta el mediodía. Y después, bueno, yo soy catequista, como les dije, así que también estoy dando clases todavía por Zoom a los chicos y preparándolos. La misa es, digamos, es esencial para mí, no solamente como consagrada. Yo, por gracia de Dios, experimenté, digamos, empecé a ir a misa diaria, no solamente dominical, desde hace muchos años antes de ser consagrada. Eso también era, digamos, un signo en mí de esa consagración, ¿no? Y después, bueno, como justamente en este tiempo estoy terminando la licenciatura en teología, bueno, también dedico bastantes horas al estudio. Una de mis servicios pastorales es llevarle la comunión a personas enfermas. Entonces, muchas veces también hago eso. Y sobre todo, bueno, en este tiempo que la gente tanto lo necesita, ¿no? Gracias a Dios hace poco pudimos empezar nuevamente a llegar a las personas enfermas con la Eucaristía. Y, y bueno, y eso, digamos, es la vida sencilla que uno lleva en lo cotidiano, ¿no? El encuentro de la catequesis, el preparar esos encuentros, etcétera, también le dedico bastante tiempo, ¿no?
Ale, en uno de nuestros programas, acá Damián tuvo una frase que a mí me gustó mucho, que es que cada vocación refleja algo del rostro de Jesús, y me parece muy cierto. Para vos, en tu vida de Virgen consagrada, ¿qué aspecto de Jesús es el que más te llama la atención y cómo vas sosteniendo esta espiritualidad en la vida de cada día? Digamos, porque tal vez, no sé, esto hablo desde afuera, ¿no? Tal vez para los que vienen en comunidad, los consagrados o consagradas que vienen en comunidad, por ahí tienen horarios comunes donde la oración está pautada y ciertas cosas como que sostienen un poco más, ¿no?, los ritmos. En tu caso son, bueno, ritmos que tenés que cuidarlos vos, que gestionarlos vos. Digo, ¿quién es Jesús para vos como Virgen consagrada y cómo vas sosteniendo esta espiritualidad de justamente de tu consagración?
Sí, esto en cuanto a la libertad, en cierta manera, de no tener horarios y demás, uno hace que pueda crecer, digamos, en obediencia al Padre en cuanto, por ejemplo, a los momentos de oración, ¿no? Es cierto que nosotras las vírgenes consagradas, al no tener una comunidad, muchas vivimos solas, algunas viven juntas entre sí, pero al no tener una comunidad es verdad que no hay horarios pautados, ¿no? Hay muchas cosas que no están pautadas y que una tiene que ser responsable, digamos, y por el amor al Señor, ¿no?, de pautarse quizás esos momentos, por ejemplo, de oración, de la misa, del acompañante espiritual, de los retiros anuales, no sé, distintos momentos que nos llevan a alimentar nuestra unión con el Señor. Y esa experiencia a mí me hizo madurar mucho, ¿no? Porque me hace tomar conciencia de que soy yo también la que soy responsable, ¿no?, de ese crecimiento y esa intimidad con el Señor. Quizás nosotras no tenemos una superiora que nos está indicando, bueno, el camino a tomar, o fíjate de este año de poder hacer tus retiros, o no tenemos una superiora que nos va, digamos, pautando, ¿no? Entonces, eso, por un lado, puede parecer que es muy libre, y por otro lado, la riqueza de que una se va siendo realmente responsable, ¿no?, de su intimidad y su relación y su vínculo con el Señor, de manera que ese vínculo y esa unión pueda ir creciendo, ¿no?, cada vez más en lo cotidiano.
Ale, y te quería hacer una pregunta que, si bien venís como un poco como compartiéndolo en todo lo que vas diciendo sobre tu camino y sobre tu búsqueda, pero justamente en este signo que hace, ¿no?, de lo esponsal, ¿no?, y todo el rito que tiene toda una simbología bellísima, te diría como signo de la vida consagrada en toda, ¿no?, pero que lo tiene propiamente el orden. ¿Qué fue justamente en este vínculo de amor con Dios lo que más te enamoró de esta forma de vida, que te llevó a esto de decir, bueno, es virgen consagrada y no es otra cosa, ¿no?, entre todos los caminos que la vida y que el Señor nos propone? Como que lo que más te fascinó de esta forma de vivir.
Lo que más me fascinó, quizás dos cositas, ¿no? Por un lado, lo que decía antes de entregar mi corazón al esposo, ¿no? Yo nunca rechacé, digamos, siempre tuve el deseo de, esto es un regalo que el Señor me hace, ¿no? Siempre tuve el deseo de ser esposa. Yo me imaginaba cuando era más chica, quizás casada, con hijos, ¿no? Y me gustaba mucho la idea de ser esposa. Y bueno, después el Señor me fue llevando por este camino, valorando mucho el matrimonio, pero llevando por este camino, ¿no? Y esto de ser esposa del Señor, ¿no?, que en la consagración y en el ritual se pone de manifiesto después de la consagración, en la entrega del anillo, eso me enamoró mucho, ¿no? La posibilidad de ser esposa del Señor, que a veces una se achica ante ese título, me enamoró mucho el poder entregarle el corazón a Él, ¿no? Y siendo feliz en esa entrega. Y por otro lado, el servicio a la iglesia, en el lugar concreto donde una vive, ¿no? Por eso nuestra consagración es diocesana, es el obispo, digamos, del lugar quien nos admite a la consagración y quien nos consagra. Nuestra consagración es a la iglesia, al servicio, ¿no?, como entrega al servicio de la iglesia en el lugar donde una vive. Y yo la verdad que desde chica experimenté muy fuerte el amor por la iglesia, ¿no? Yo me enamoré rápidamente de la iglesia, y la iglesia, a través de distintas situaciones y demás, me regaló la experiencia de Dios, ¿no?, del sentirme amada por Dios, del sentir presente a Jesús en la iglesia. Entonces, desde muy chica yo tuve la experiencia de amar a la iglesia y de querer entregarme, ¿no? Recuerdo una de las peregrinaciones a Luján, cuando yo era chica, vieron ese cantito que dice, si esta no es la iglesia dónde está. Ese canto, yo me acuerdo de haber expresado frente a la Basílica de Luján, esta es la iglesia que amo, ¿no?, y a ella quiero servir. Eso me acuerdo de haberlo expresado. Por lo tanto, me enamoraba mucho la idea de un servicio en la iglesia, pero en la iglesia donde vivo, ¿no?, donde he nacido también.
Apareces de desaparece todo lo que me daña y me parece que las palabras llegan sin preguntar. Este camino no tiene final. Llévame a donde vaya.
Se ha venido con su club de fans, ¿eh? Por aquí están llegando algunos mensajes especialmente dirigidos a ella. Le mando muchos besos y suerte a mi querida amiga Alita. No se identifica este mensaje, pero debe ser del círculo cercano de Alejandra. Saludos para Alejandra, Dios la bendiga y bendiga a Radio María. Otro de los mensajes: mi nombre es Lucía Luna, alumna de Alejandra. Buenas tardes, excelente y grato testimonio que nos están compartiendo, súper emocionante. Estoy en un momento de mi vida transitando este tramo en la búsqueda de dónde me quiere Jesús, dónde se puede ubicar algún acompañante espiritual. Dai de Buenos Aires, gracias y bendiciones. Dai pregunta entonces dónde se puede ubicar algún acompañante espiritual, ella es de Buenos Aires. Hay una pregunta para Alejandra, la escuchamos después del audio que vamos a compartir ahora.
Hola Cristian, hola hermana Ale y a los muchachos ahí que acompañan y a todo el equipo de Radio María, Radio Marianos, buenas tardes. Qué hermoso es lo que nos comparte la hermana Alejandra, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, tuve que pasar por una situación muy difícil, que es la del divorcio. Solo 2 años apenas de casado y con un bebé chiquito. Y bueno, el mundo que quiere hacer solucionar la vida del que está divorciado o separado. Y amigos, allegados, todos insistiendo en esto: rehacer tu vida, no te quedes solo. Y yo no estoy solo, yo estoy con mi Jesús, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Y está este anhelo en mi corazón de consagrarle la vida. Desde siempre estuvo ese anhelo. Y lo hice en el matrimonio, pero bueno, como eso no funcionó, hoy lo hago desde hace 5 años en mi estado, ¿no? De estar divorciado. No quiero vínculo con ninguna persona porque quiero estar con mi hijo, acompañarlo en su crecimiento y en total unidad con el Señor. Por eso entiendo mucho a Ale, esto que ella decía de consagrarle la vida al Señor. Y yo desde ahí lo hago. Con él todo, sin él nada. Un abrazo grande, Esteban de Córdoba.
Iván, gracias, muchas gracias. La pregunta para Alejandra: ¿dónde vive? ¿Con quién? ¿Cuál es su relación con su familia? Nos dice Marta desde Concordia. Otro de los mensajes: hola, qué hermoso testimonio. Soy postulante al ordo en la arquidiócesis y filósofa. Es verdad que hay médicas, ingenieras, veterinarias. La RUAG hace grandes obras. Aunque soy peque, estoy en ese camino y siempre es hermoso escuchar a otras y que se divulgue. Bendiciones. Alita querida, si esta no es la iglesia, ¿dónde está? Soy testigo de tu fe y tu camino vocacional. Me conmueve y me contagia siempre. Muchas gracias. Saludos, Ceci Quijano. Qué bello, dice este otro mensaje, mi pequeña preadolescente, Aleja. Desde ese tiempo que te conozco, soy Claudia. ¿Cuántos recuerdos me hiciste recordar junto a tu amiga Laura, Alicia, mi hija? Feliz de escucharte que sos tan feliz. Mi pequeña Aleja, te quiero y cuánto aprendo de vos a mis 61 años. Saludos a todos. Bueno, algunos de los mensajes que nos están llegando para compartir en este tema, Padre Pablo, Damián.
Gracias, Cristian. Bueno, cuántas cosas, ¿no? Ahora Alita nos va a decir, va a contestar esa pregunta de dónde vive, con quién, todo. Pero antes quisiera que no se nos escape, no me acuerdo el nombre de quien preguntaba por acompañantes espirituales.
Daya.
Ahí está, que vive en Buenos Aires. Digo, bueno, acompañantes espirituales puede ser un sacerdote, una consagrada, un laico maduro en la fe, así que, digamos. O puede acercarse a alguna parroquia, o si no, Dami, vos también conoces, hay una red de acompañantes que a la que se puede dirigir, ¿no?
Sí, en el Centro de Espiritualidad Santa María, que en Buenos Aires tiene en este momento la posibilidad, tanto presencial como virtual, de acompañarse. Si buscas DAE en internet, www.comunidadcea.org, está la opción de acompañamiento espiritual, y llenando o enviando un sencillo email a la dirección que aparece ahí, te contactan para darte un acompañante. Pero como decía Pablo, bueno, es esto, ¿no? Puede ser cualquier persona. Lo que pasa que a veces también no son tan divulgados, ¿no? Nuestros servicios de acompañamiento y de estas personas que estamos al servicio de escuchar y de buscar juntos, ¿no?
Y si no, que nos escriba también a Instagram, a la Pastoral Vocacional, arroba Pastoral Vocacional SM, y si no encuentra por otros lados, estamos a disposición. Bien, volvemos con Alita. Entonces, esa pregunta que nos dejaba el oyente, ¿dónde vivís? ¿Con quién? Bueno, eso.
Yo vivo sola desde hace 16 años, bastante. Yo me fui a vivir sola a los 22 años, muy jovencita. La casa donde vivo es la casa donde vivían mis abuelos paternos, así que bueno, desde hace 16 años que vivo sola. Y mi familia, bueno, mis padres viven cerquita, yo vivo en San Martín, digamos, en la zona de Tropezón, no sé si conocen por ahí, y mis papás en Lourdes, es decir, que los tengo muy, muy cerquita, a 20 cuadras. Después tengo un hermano mayor, él vive en Puerto Madryn, así que un poquito más lejos. Así que allá en Puerto Madryn están mi hermano, mis sobrinos, mi cuñada, y esa es la familia, digamos.
Qué bueno, qué bueno. Ale, antes de la pausa, Cristian te preguntaba por el anillo que lo tenés puesto, y ese anillo lo recibiste en la celebración de tu consagración, que no fue hace mucho, fue, si no recuerdo mal, diciembre de 2019, ¿verdad?
Sí, 28 de diciembre del 2019.
En la Parroquia Sagrada Familia de Billinghurst, acá en la diócesis de San Martín. Ya que el anillo es uno de los signos que fueron muy fuertes en esa celebración, ¿nos podrías contar un poco cómo recordás esa celebración? ¿Qué signos hay en ese ritual de consagración de vírgenes? Porque me parece que es muy lindo, ¿no? La consagración, si nos puedes compartir un poquito sobre eso.
Sí, la consagración, bueno, fue hermosa, por lo menos yo la viví hermosa, pero también como testimonios de otras personas que han estado y que realmente fue hermosa, ¿no? En primer lugar, digamos, como un paréntesis, fue muy lindo realizar la consagración en la parroquia a la que yo pertenezco, que es la Sagrada Familia de Billinghurst. Como nuestra consagración es diocesana, muchas veces la consagración de vírgenes se hace en la catedral, ¿no? Pero bueno, en ese momento, con el obispo Miguel Ángel, decidimos hacerlo en la parroquia. Y eso fue muy, muy positivo y muy lindo porque la comunidad parroquial se entusiasmó mucho con la consagración y la verdad que trabajaron y prepararon una hermosa celebración en todo sentido, ¿no? Que yo siempre les agradezco y vuelvo y aprovecho esto para agradecerle a la comunidad parroquial por tan hermosa celebración que han preparado con tanta dedicación y con tanto amor, ¿no? Al Señor y a la Iglesia. Y la consagración sí es un rito solemne, digamos, muy hermoso, ¿no? Tiene, después de, digamos, de lo que es la lectura del Evangelio, ahí en el obispo, digamos, me llaman, ¿no? Hace el llamado a la Virgen que va a ser consagrada y yo ahí, digamos, subo al presbiterio, ¿no? Y con la lámpara, ¿no? En ese momento de llamado es cuando se enciende la lámpara, ¿no? Y me presento ante el Señor y ante la Iglesia. Y después, bueno, está lo que es la homilía del obispo, que también fue muy hermosa, la homilía de nuestro obispo Miguel Ángel, que yo la tengo, la transcribí, digamos, algún momento se las puedo compartir. Y después de la homilía comienza todo el ritual de consagración, ¿no? Primero, digamos, las preguntas, el interrogatorio que se me hace, ¿no? Que se le hace a la Virgen para... digamos, para pertenecerle, digamos, toda la vida al Señor, y después lo que son las letanías, la postración, que es un momento también muy fuerte de la consagración, el momento de la postración y toda la Iglesia, el pueblo de Dios, intercediendo a los santos por esta consagración y este servicio, ¿no? Ese es fue un momento muy hermoso. Y la postración también, donde yo podía llevar a cabo ese deseo de entregarme, ¿no? Vieron que la postración tiene ese gesto de entrega, ¿no? De postrarse y de entregarse enteramente al Señor. Y en esa postración yo le dije al Señor, ¿no? Bueno, acá llegó este día de mi entrega a vos. Y después, todo lo que es la oración consagratoria, de manos del obispo, que es una oración muy, muy hermosa, y a través de esa oración consagratoria, la persona, la mujer, ya queda consagrada, ¿no? Y después, bueno, de la consagración vienen, digamos, las dos entregas de insignias. Una es justamente el anillo, que mi anillo tiene la fecha, digamos, de ese día, y luego la entrega del libro de la liturgia de las horas, ¿no? porque una de nuestras misiones es la oración, ¿no? Que nuestra voz, cuando yo rezo la liturgia de las horas, soy consciente, ¿no? de que es la iglesia la que está alabando al Señor e intercediendo por la gente, ¿no? Muchas personas diariamente me piden oración, como nos pasa a todos en este tiempo que mucha gente nos pide tanta oración, ¿no? Incluso a veces personas que uno no se imagina y que te mandan mensaje especialmente para pedirte. Y bueno, y el rezo de la liturgia es el momento en el que yo intercedo y pongo en oración a esas personas, ¿no? Que me piden. Y bueno, y digamos, con la entrega de las insignias se termina lo que es el ritual de la consagración y después continúa la misa. Y eso fue, digamos, recuerdo con mucho cariño lo que es la postración y la entrega del anillo, justamente, ¿no? Como un signo. Y después, como les dije antes, la gente, ¿no? La gente, la comunidad parroquial, el amor con que prepararon esa hermosa celebración.
Qué bueno, Ale. Y yendo como también a lo de todos los días hoy, ¿no? En el siglo que estamos, incluso, ¿no? con toda la propuesta y la innovación y los cambios culturales y demás del siglo XXI, incluso hasta la palabra, ¿no? De la vocación pareciera, ¿no? Chocante o contracultural. La palabra virgen, pero yo te quiero preguntar específicamente cuál te parece que son los desafíos de esta forma de vida hoy, de esta vocación específica, y los desafíos y también las oportunidades, las posibilidades como campo así abierto, como horizonte que ves posible a través de tu consagración.
El desafío, que es un lindo desafío, es justamente que las personas, a veces yo me encuentro con personas que quizás no saben que yo soy consagrada, ¿no? Incluso también en mi diócesis puede pasar que hay gente que quizás no sabe que hay una virgen consagrada en nuestra diócesis de San Martín. Entonces pasamos desapercibidas, digamos, ¿no? Y un lindo desafío es que, digamos, la gente, a través de nuestra ternura, de nuestra manera de relacionarnos con los demás, puedan también ir encontrando a Jesús, ¿no? Que es, en definitiva, lo más importante de toda consagración, de todas las consagraciones de las cuales también ustedes han estado hablando. En definitiva, nuestra misión es que los demás puedan conocer y enamorarse de Jesús, ¿no? Y nosotros ser instrumento para eso. Entonces, un desafío lindo es ese, ¿no? Que quizás sin tener velo, sin estar revestida con algún hábito y demás, la gente que puedan acercarse a Dios y a la Iglesia a través de nuestra presencia, ¿no? Como vírgenes consagradas. Y después una oportunidad muy linda que creo que en este último tiempo, en estos últimos años, ha crecido mucho el orden de las vírgenes, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina somos alrededor, no tengo el número exacto, pero más o menos 210, 215 por ahí de vírgenes consagradas, ¿no? En distintas diócesis de nuestro país. Y ha crecido mucho el orden de las vírgenes en este último tiempo y es una oportunidad linda, ¿no? También para muchas mujeres que quizás tienen el deseo de consagrarse y están en esa búsqueda de no saber cómo, o en dónde, o el deseo de consagrarse, pero al mismo tiempo seguir dedicada quizás a su profesión, que es una manera de llevar a Dios en forma concreta, ¿no? A través de todas las profesiones uno puede llevar a Dios a los demás. Entonces creo que esa es una oportunidad muy linda que como iglesia tenemos y que está floreciendo, y también en este tiempo donde en la iglesia la voz y la mujer va teniendo un espacio, digamos, cada vez mayor, ¿no? Y eso es una oportunidad también para aprovechar.
Ale, recién mencionabas tal vez este deseo de consagración que puede el Señor inspirar en algunas mujeres. De hecho, el orden de las vírgenes viene creciendo. Vos, que digamos, a una mujer que está en búsqueda y tal vez hoy está escuchando este programa y se interesa un poco, ¿qué signos vos le invitarías a ver en su vida como para ver si el Señor la está llamando a este modo de vida? Y si tiene alguna inquietud o quiere conocer más, ¿cómo puede hacer? ¿Con quién habla? ¿Cómo se contacta? Digamos, algunos tips, algunos consejos para una mujer que esté en búsqueda.
Ante todo, bueno, la oración ante todo, ¿no? Y el acompañado del discernimiento como primera cosa y también el acompañamiento, ¿no? Que creo que Esteban se llamaba el muchacho que nos hablaba en su audio, el tema de tener un acompañante, un guía espiritual, ¿no? Con quien poder ir hablando de estas cosas. Entonces, por un lado eso, y escuchar el corazón, ¿no? A ver porque Dios nos habla en al corazón. Y la mujer que está en esta búsqueda, digamos, o interesada en conocer un poquito más del orden de las vírgenes, más allá de, por ejemplo, ahí está la página del orden de las vírgenes, está el Facebook, hay un directorio a nivel nacional de la Conferencia Episcopal Argentina para ir leyendo y conociendo, más allá de eso, el vínculo concreto con alguna virgen consagrada, ¿no? Que fue un poco lo que me sucedió a mí. Yo lo primero que me dieron es el directorio para leer, ¿no? Para conocer. Pero después necesitaba, bueno, a ver dónde hay una mujer que vive esto, ¿no? Y ahí empecé a tener contacto con otras vírgenes consagradas. Y ese diálogo es lo que yo también recomiendo, ¿no? El ponerse en contacto con alguna de ellas, que también tengan un camino recorrido en el orden y que pueda ser un testimonio. Por supuesto que si hay alguna mujer, alguna chica que tiene inquietud, me pongo a total disposición, ¿no? Para que se contacten conmigo. Pero es muy importante el contacto con otras vírgenes consagradas.
Qué bueno. Me dice Cristian que tenemos algunos mensajes más. ¿Puede ser, Cristian?
Sí, señor, hay algunos mensajes. Para Ale, un abrazo enorme de Fabi y los tíos. Un abrazo grande, Ale, de Silvia. OCB de Mar del Plata, dice. Hermoso y claro testimonio de Alejandra, gracias por permitir que se conozca el Ordo Virginum. Saludos desde Rosario. Qué lindo escuchar tu testimonio, Alita, te queremos. Graciela Gómez. Querida Alejandra, siempre demostraste tu vocación por el otro. Cuántos momentos compartimos juntas en la dirección del Colegio del Rosario. Me alegra mucho escucharte con tanta alegría, aunque no me sorprende, dice. Sé cuánto amás la decisión de servir al Señor. Ana Franco deja este mensaje. Pregúntenle a la consagrada si Dios le regaló algunas virtudes. Horacio de Marco Juárez. Hola, lindo testimonio, Ale, gracias a Dios por concederte aunque sea un poquitito. Te dejamos un beso grande y muchas bendiciones, Vivi y Diego de Venado Tuerto. Buenas tardes al equipo, soy Norma de San Martín, Capilla María Reina de Villa Libertad. Le mando un beso enorme, Alita. Estuve en la ceremonia de consagración en la parte del coro y puedo decir que fue muy emotiva y hermosa. Abrazo grande para todos.
Bueno, muchas gracias por todos esos mensajes. Muy agradecida.
¿Dios te regaló algunas virtudes, Alita? Ellos preguntaron. Yo me hago eco de la pregunta.
Dios es muy generoso siempre. Así que decir que no sería no reconocer esa generosidad tan, tan linda de Dios. Sí, sí. Por ejemplo, una de las virtudes es la escucha. Desde chica que siento que lo fui descubriendo y me lo han ido marcando también, ¿no? A veces las virtudes no las reconocemos solo, sino que otros te las hacen ver. Pero el tema de la escucha, yo puedo estar bastante tiempo en silencio y escuchando a una persona que necesite, ¿no? Y después hacer una devolución si la persona necesita, y sé que eso hace mucho bien a la gente, y cuanto más hoy, ¿no? Que la gente necesita hablar, necesita ser escuchada. Yo soy silenciosa también, por lo tanto, el escuchar y el recibir a la otra persona con la historia con la que tenga, me resulta, digamos, de mucha facilidad. Creo que es una de las virtudes que el Señor me ha regalado en su generosidad.
Dame gracias, la última. Alita. No, que agradecerle a Alita, la conozco, bueno, y también cuando le preguntaban sobre los padres, me parece también un lindo signo como tus papás, que los conozco y que son dos personas muy brillantes y muy personajes, cómo te acompañan también en este camino que también es signo vocacional, ¿no? Esta compañía con quizás a veces sin entender tanto, ¿no? Pero con ese respeto y con ese amor incondicional. Y me encantan estos programas donde hacemos esto, ¿no? Abrir la puerta para compartir estos tesoros de la iglesia que quizás no son tan conocidos o no se les da, perdón la palabra, tanta bola, para también cada vez hacernos más conscientes de que todos tenemos un lugar. Todos tenemos un lugar y un llamado a vivir este amor que Jesús nos invita todos los días. Así que muchas gracias, Alita, por tu testimonio y por estar aquí compartiendo esta forma de vivir.
Muchas gracias a ustedes. Y gracias por lo que dijiste de mis padres. Aprovecho para agradecerle a mi familia, a mis padres, cómo han aceptado con mucha sabiduría, con mucho respeto, y haciendo seguramente un caminito mi vocación. Eso es algo para un consagrado, para una consagrada, es algo hermoso, ¿no? Que la familia acompañe, entienda más o menos o del todo o no, pero que acompañe con tanto respeto mi hermano también, así que muy agradecida a mi familia por eso.